Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
De los ratones paranoicos. Para siempre, un saludo muy grande a toda la gente. Esta gira, ¿cuántas fechas son? Porque vi que está cargadísimo este asunto.
Estamos bien, estamos muy contentos. Hacía ya más de 5 años que no veníamos, pero esta vez venimos ya del lado de una gira que estuvo proyectándose, planeándose a lo largo de todo el año pasado. Entonces, estamos contentos porque tenemos la forma de comunicar. ¿O viste cómo es el tema de estas giras que uno improvisa? No, por lo general no se llega a la información total a toda la gente que uno quisiera, pero acá hoy no nos podemos quejar porque estamos contentos con cómo están difundiendo el momento de paso nuestro por acá, y bueno, esperamos que sea un gran show.
No, para nosotros es encantador poder tener la música de los Ratones Paranoicos en directo en Barcelona. Recordémosle a la gente, el show es hoy en la Sala Bikini. ¿A partir de qué horas?
Las 10. 21 horas.
Vamos a estar entonces ahí en la Sala Bikini, una de las salas que mejor suena de Barcelona. Lo hablábamos aquí detrás de micrófonos porque está diseñada como acústicamente, y tú vas a pedirte una copa, por ejemplo, y tienes un panel de absorción ahí donde te sientes como en primera fila escuchando perfectamente. Está calibradita, compresores divinos, bien ecualizada. Te vas a sentir súper a gusto
ahí. Me dio mucha sed.
Sí. Bueno, hablemos un poquito. Hay una especie de nueva reunión de los paranoicos originales, ¿no? Porque estaba tocando Fabián el bajo.
Sí.
Y de un momento a otro, ahí volvieron a la formación oficial. ¿Y esto hace cuánto fue? ¿Cómo fue esa decisión de volver a...? Ya tenemos además de primera mano a Pablo, que nos va a contar cómo fue el tema de tu regreso a la banda.
Sí, en noviembre del año pasado.
En noviembre.
Claro, resulta que Fabián se desvinculó del grupo y entonces empezamos. Yo había tocado en el disco solista que hizo Juanse.
Ajá.
Había tocado con trabajo en el tema y la cosa funcionaba muy bien y quedó el puesto.
Entonces, vacante.
Quedó el puesto vacante. Y dije, bueno, pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿por qué no? La verdad es muy contento.
Estás contento.
En esta segunda etapa.
¿Fue muy difícil readaptarte otra vez a los chicos, a volver a arrancar, a montarte en una carretera y a volver a...
Sí,
a
tocar? Sobre todo acostumbrarme al ritmo de la gira, ¿no?
Claro.
Yo estaba muy cómodo en mi casa. Entonces, estar viajando constantemente, dejar a la familia allá y todo eso.
Juanse, ¿cuántos años de trayectoria tienen los Ratones Paranoicos?
No sé si denominarlo trayectoria o de pronto puede ser que no nos demos cuenta los años que estamos. Yo siempre hablo de la parte desde el punto de vista discográfico, ¿no? Porque es lo más simple. En realidad nosotros nos conocemos desde hace mucho, desde muy chicos. Entonces no tenemos un tiempo de inicio de oficial, porque tuvimos varias formaciones también,
claro,
inclusive previas a la grabación del primer disco nuestro. Pero sí, desde el 86,
más o menos,
85, que estamos en el proyecto con esta formación actual. Con Pablo desde finales de los 70 que estamos ensayando.
Éramos una banda de los 70.
Casi es de los 70, entonces.
Sí.
Bueno, y es inevitable tocar el tema Stone cuando uno está sentado con las ratones paranoicos, porque la influencia Stone desde los mismos riffs guitarreros y desde la misma prácticamente filosofía musical, pues está muy presente ahí. ¿Cómo ves hoy en día a los Rolling, por ejemplo?
No los veo mucho.
No los veo mucho.
Pero
lo que andas oyendo por ahí, lo que se escucha.
Sí, creo que entraron en una etapa muy buena, que es la etapa documental, que asociada, por ejemplo, en este caso a lo que hizo Scorsese, que un resultado. Y a mí me impactó en el cine, no sé cómo será un DVD de eso que vi. Pero el disco, si bien no es uno de los más grandes discos de ellos, tiene algunas perlas, como la versión de Connection o cuando se hacen el tema del leitmotiv del Shining Light. En general nosotros, realmente cuando compartimos la gira esa con ellos en el 95, generamos entre nosotros mismos también un poco de quemamos un montón de ansiedades, ¿no? O sea, pues, obviamente cuando empezábamos a tocar éramos más que fans. Pero bueno, nos agarró en un momento óptimo nuestro en nuestra carrera y lo tomamos y lo asumimos como una serie de conciertos muy importantes. De hecho lo fueron para nosotros, porque nunca más se volvió a dar ese formato en la gira. Nosotros terminábamos de tocar, de actuar, y a los 15 menos 10, 11 minutos salían ellos al escenario. O sea, era muy importante para nosotros, ¿no?
Hablemos un poquito de algo que sí conozco y que tengo en mi mano en este momento,
sí.
Que es Inyectado de Rock and Roll en vivo.
Sí.
Es un disco en directo, como mejor defienden los paranoicos sus canciones,
sí.
Que son en directo. ¿Qué nos podemos encontrar dentro de este disco y qué podemos esperar para la presentación de esta noche de los Ratones Paranoicos?
Bueno, nosotros no miramos mucho para atrás. Estamos en una etapa en la que estamos elaborando un nuevo disco. Esto formó parte, digamos, de lo que fue la coda de la presentación de Girando en Argentina. Es un disco que obviamente funcionó muy bien porque vino completado por un DVD que tuvo una muy excelente producción. Pero yo no. Obviamente vamos a hacer los temas que la gente va a ir a escuchar. Sumaremos algunas versiones que hemos preparado con Pablo a partir de estos 6 meses ya largos de ensayo que tenemos y de gira, ¿no? Que nos va fortaleciendo minuto a minuto.
Esto fue grabado ya hace algunos años en el Estadio de Obras en el 2005, pero si no estoy mal, estuvieron hace muy poquito ustedes en el Quilmes Rock. Y creo que fue una de las últimas veces que pudimos ver en directo frente a mucha gente a Charlie García. Tengo que preguntarles por Charlie, porque la verdad yo lo quiero mucho, hablé con él hace muy poquito y me parece pues que está en un estado pues de salud bastante delicado. Ustedes estando viajando tanto no creo que tengan mucha información, pero como qué noticias tienes así mano de Charlie en Estados Unidos?
No, Charlie está muy bien, sobre todo de la parte física. Uh-huh. Tal vez la parte mental, como se puede denominar este aspecto de estos chequeos clínicos que estamos haciendo entre todos.
Claro.
No, depende mucho de la cantidad de horas que pase trabajando o en soledad en el estudio.
Claro.
Es matemáticamente correspondiente, digamos, pero no...
No, aparte de lo que pasa con Charlie es que hay un juego con la prensa argentina.
Ya. Entonces, es que les gusta mucho, no solo en Argentina, aquí en España, claro, y en diferentes lugares de Latinoamérica, de tocar las pelotas directamente.
Van directamente
al caído, caerle.
Sí, sí, sí. Entonces, el periodismo en general es un...
Hay momentos irritantes que se nota que lo provocan.
Claro.
Buscan la reacción que saben que va a tener.
Sí, yo creo que en realidad van buscando lo que buscó la prensa históricamente a lo largo de toda la historia del rock and roll, la muerte del ídolo. Pero nosotros...
Yo creo que no les va a dar gusto Charlie.
Esperemos que no. O sea, hay que decirlo también porque a veces, como Ney lo dice, uh-huh, siempre está insinuado y siempre vuelve a pasar lo mismo, de ir a molestarlo, ir a tratar de invadir su terreno donde él se desenvuelve como un pez, ¿no?
Claro.
En el agua, pero esperemos que se acomode ahora, en la coyuntura esta de zafar de toda de este nuevo episodio. De hecho, está documentado. Nosotros estuvimos ensayando mucho con él, grabando con él,
sí,
y dimos un gran show en River.
Justo te iba a preguntar por eso, ¿cómo se siente ser la banda de Charlie García, ¿no? Porque estaban en pleno show de los Ratones Paranoicos y de pronto un momento a otro se convirtió, sí, en un concierto.
No, fue un concierto Charlie increíble, fue impresionante porque la gente se sorprendió muchísimo porque no estaba anunciado y fue emocionante porque siempre uno se pone a pensar que cuando era chico iba a verlo a los shows de él cuando claro empezaba, así que la pasamos muy bien y estuvo muy divertido, aparte que eso es una cosa que tratamos de que nos caracterice para poder seguir tocando, ¿no?
Juanse, quería preguntarte sobre una canción específica que hicieron con Andrés Calamaro,
sí,
se llama Para Siempre,
sí.
Además también le hicieron un tributo a Maradona, sí, con la misma melodía, con, sí, los mismos riffs de guitarra,
sí,
y todo esto. ¿Cómo fue esa idea de cuál nació primero, el Para Siempre o el de Diego?
Hicimos, fue para un disco que se llamó Vivo Paranoico,
uh-huh,
que completaba una serie de shows en un lugar que se llamaba Museum en Buenos Aires, y decidimos agregarle un tema de estudio.
Uh-huh.
Yo en esa época estaba bastante con Andrés y bueno, en la casa lo hicimos. Yo tenía la música y dos frases y él terminó de hacer todo. Lo hicimos en 15 minutos.
No.
Sí.
¿Qué tenías?
Menos de lo que tardaban los Stones en salir después que tocábamos nosotros en River.
Pues es una de las grandes canciones de los Ratones Paranoicos. Para destacar, no sé cuáles son de esos hijos bonitos a los que siempre no puedes parar de tocar, porque
sí,
es que después yo me imagino que para con tantos años de trayectoria para hacer un set list de una lista en directo pues debe ser muy complicado, ¿no? Pero ¿cuáles son esos?
Sí,
esos
es el problema que tenemos,
claro,
pero no
esas canciones que nunca
hay canciones que uno no las puede dejar afuera porque realmente sería defraudar a la gente que va a escucharlas, ¿no?
Claro.
en vivo, en directo, sobre todo Para Siempre ahora que está teniendo mucha difusión con esta película que hizo Justurica de Diego, donde ahí estamos en un lugar tocando con Diego, con Andrés, con en el lugar, y no creemos poder dejarla fuera de ninguna lista.
Es el mismo caso que pasa, por ejemplo, con Vicio, con el Rock del Pedazo, que son casi himnos generacionales, ¿no?
Sí.
Es que eso es lo que tiene un poco el tema Ratones Paranoicos. Quizá en el resto de Latinoamérica los conocemos, pero es que en Argentina han sido himnos y generación tras generación han estado cantando las canciones de ustedes.
Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es tirar cargas de profundidad. No estamos preocupados por... Ya tenemos más de 20 años haciéndolo. Uh-huh. Y bueno, en cada lugar que nos presentamos siempre es como si fuera la primera vez, ¿no? O sea, lo preparamos con el mismo entusiasmo y la misma voluntad que la ansiedad que tenemos de tocar cada noche. O sea que el tiempo, tarde o temprano, va a ir dándole a la canción, que es lo que realmente tiene el valor, porque nosotros lo único que hacemos es interpretarla. La canción es la que se mete en la mente, en el corazón de la gente, y después termina siendo, transformándose en algo importante, porque es como la banda musical, la banda de sonido de los momentos importantes que uno vive a lo largo de la vida.
Juanse, volviendo un poco al paralelo con los Stones y haciendo ya un paralelo más personal.
Ya no es tan paralelo.
En este momento
están mucho más viejitos que nosotros.
Bueno, eso sí es verdad. Pero así, pensando en el tema de Mick. Sí, tranquilo. Mick Jagger ha sacado ya bastantes discos como solista y pudimos ver a un Juanse hace poco lanzando un disco solista. Son canciones que se quedaron fuera de la época de Ratones Paranoicos, que tenías ahí ya pensadas y planteadas, o cómo fue hacer este disco como solista de Juanse.
El disco surge siempre a través de cosas que se van acumulando, ya sea en lo grupal o en lo individual. No hay una diferencia así que esté muy marcada, porque yo pienso que las canciones no dependen de quién las componga, sino de quién las interprete. Uh-huh. Entonces, estas podrían haber sido algunas canciones de formar parte de algún disco de Ratones, pero sería también un poco como lo que decíamos de defraudar al público cuando uno va a un lugar a tocar y no toca las canciones que uno espera ver cuando después de pagar la entrada, digamos. Y esto fue muy parecido, porque no quería guardar ese material especulando con sacar un disco de Ratones, aparte que tiene un sonido que está bastante diferenciado.
Sí, es diferente.
Y en ese momento fue como que se estaba de alguna manera definiendo la transición y estábamos considerando seriamente en hablar con él, con Pablo, para juntarnos, aunque sea a hacer una jam session para reencontrarnos. Pero justo se dio también la casualidad de que en la grabación y en el proceso del disco, Pablo participó porque nos habíamos encontrado una semana antes. Grabamos un tema increíble que se llama T-Bone, es un homenaje a T-Bone Walker, y Pablo puso un trabajo increíble. Y bueno, ahí en la mezcla del día de esa sesión me di cuenta que iba a ser inevitable, o era muy necesario volver a juntarnos para seguir recorriendo este camino. Entonces, yo creo que ahora, cada vez, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que la función del disco tal vez haya sido que volvamos a tocar los Ratones con la,
volvernos a reunir con la
formación
más,
original.
Con más fuerza que nunca.
Sí,
¿no?
De hecho, en Buenos Aires vamos a hacer una especie de presentación de ese disco. Y vamos a tocar todos los temas de ese disco. Y es una previa también para lo que estamos preparando con Ratones, con la producción de Andrew Oldham de nuevo. Mm-hmm. Que es muy importante para nosotros también desde lo musical. Si bien la producción anterior con Pablo Guyotti, con Alfredo Tot, fue, digamos, lo que le dio al disco ese nuevo matiz, porque Fabián era un músico muy versátil. Si bien no tenía esa calidad instrumental y musical que tiene Pablo en el instrumento específico, llenaba esas falencias con cosas de haber recibido mucha experiencia, haber formado claro. parte de Soda Stereo, de Virus, de Charly García, bla, bla, bla.
Claro, llenaba con colorcitos muchas cosas.
Claro, entonces justamente lo que vamos a hacer hincapié en este próximo disco es en darle a la banda lo que hizo que la banda llegue a ser una banda, no de culto, pero sí conocida entre la gente que la escuchó por primera vez, que fue simplemente nosotros en el estudio tocando sin ningún tipo de aditivos, como decimos. Tal vez un condimento nuevo que hemos descubrido en este recorrido sinuoso y adverso muchas veces, que es el de la aparición del maestro Gaitán en la armónica, que nos da como una especie de estofado muy importante para que nosotros podamos expresarnos con mayor libertad en el centro.
Juanse, Pablo, muchas gracias. La última, un marcador para hoy, Brasil, Argentina.
Un marcador, un Silva
Pérez. Hoy juegan Brasil-Argentina.
¿Dónde juegan?
En Morumbí, si no estoy mal.
Es no, eso, mira, inclusive hasta le ganemos, porque como no es por nada, o sea, ya sabemos que nos tienen de hijo y que, bueno, algún día vamos a recuperar. Si Diego algún día decide ponerse los botines de nuevo, tal vez le volvamos a ganar en algún evento importante, pero no. La verdad que me gustaría hacerle 5, pero ya
pero
sabemos.
Nos conformamos con un aburrido empate.
Claro, nos conformamos con un cabeza entre Coco Basile y Lula. Sí.
Señores, muchas gracias. Muy buenos días a ustedes. Por favor, un saludo para la gente que está escuchando.
Bueno, por supuesto, desde que llegamos, pues venimos de Madrid. Y Madrid, como dicen. Y nos la muestra de afecto de los argentinos, la gente que nos vio la gira anterior. Estamos muy contentos, agradecidos, sean 10, 20, 200, los que sean. La verdad que estamos contentos de saber que darnos cuenta que somos bien recibidos en los lugares que a nosotros también nos interesa estar y ser bien recibidos. De los ratones paranoicos, para siempre, un saludo muy grande a toda la gente.
Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad.
Es verdad que soy una rata de ciudad,
no tengo religión, tengo ansiedad.
Quiero mirar por el ojo de tu cerradura.
No seas dura, la mía es pura.
Mi filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede.
Lo que quieres de mí, ya lo aprendí.
Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves.
No me ves. Esto dure para siempre,
casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad.
No te
Sofía es de la calle y es mía. Quisiera, pero nada dura para siempre. Lo que querés de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos. Tan lejos.